Administraciones continúa y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si sigues a la espera de trámites administrativos. ¿Consigues cita previa? ¿Cuánto tiempo has tardado en resolverlo? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si todavía estás esperando a que se resuelva algún tipo de trámite administrativo, si has conseguido cita previa, si has tenido que ir de forma presencial y cuánto tiempo has tardado en resolver el papeleo. Queremos oírte en el WhatsApp 637-230000.
Si eres de los que estás esperando que te llegue esas ayudas a la dependencia, lo has tramitado y no lo resuelven, nos lo cuentas en el 637-230000. Por cierto, que la aplicación Liturgia de las Horas ya está disponible en Apple Store. Es decir, si tienes un iPhone, ya te puedes descargar esta aplicación oficial de la Conferencia Episcopal, con la que ya rezan más de 10.000 fieles en su dispositivo Android. Viene con novedades, incorpora notificaciones para rezar aquellas horas que el usuario haya seleccionado. Además, incluye, por ejemplo, textos del Misal Romano, así como el Martirologio Romano, para poder conmemorar cada día los mártires y santos. En nuestra web, en cope.es, puedes consultar también los detalles de cómo descargarte gratis esta aplicación. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis las dificultades de un convento de clausura durante la pandemia y la forma en la que un pueblo entero ha salido al rescate.
Pues sí, es el convento de las Clarisas de Baeza que ha sufrido el azote del COVID-19 hasta el punto de que las 10 religiosas que forman la comunidad se han contagiado y han tardado un mes y medio en superar la enfermedad que provocó el aislamiento total del convento. Estas monjas se quedaron sin poder asistir a diario a la Santa Misa, que por cierto pudieron seguir a través de 13 Televisión. Además exponían el Santísimo más tiempo para poder alimentarse espiritualmente del Señor sacramentado. Y en esas largas jornadas de oración, a las que cada hermana se sumaba en función de sus fuerzas, ya que algunas estuvieron muy enfermas, las monjas se identificaron muy especialmente con todos los afectados por la pandemia en el mundo y rezaron intensamente por su recuperación. Claro que durante ese periodo, las clarisas de Baeza han vivido en su propia carne otro aspecto de la pandemia, el que tiene que ver con el trabajo y los medios de vida. Con un contagio tan extenso en el tiempo, las religiosas no han podido trabajar en la que es su única fuente de ingresos, la elaboración de dulces. La dificultad se prolongó incluso ya superado el virus, porque existía una reticencia a comprar sus dulces por miedo a que aún estuvieran contagiadas. Hubo quien les exigió un certificado médico y aún así persistía la desconfianza. Pero gracias a la iniciativa de un benefactor del convento se puso en marcha la campaña Endulza tu corazón, organizada por la agrupación arciprestal de cofradías, que permitió llevar esos dulces hasta las puertas de todas las parroquias de Baeza para que pudieran ser adquiridos por los feligreses. La campaña estuvo activa del 5 al 8 de diciembre y se han recaudado 2.900 euros. Además, el eco que ha tenido en los medios ha permitido que la gente empiece a acudir al convento a comprar. Junto a la ayuda capital de la agrupación arciprestal de cofradías, las clarisas quieren mostrar su agradecimiento a muchos vecinos de Baeza que durante este tiempo difícil les han ayudado de diversas formas, llevándoles incluso comida cada día. Sin todas esas ayudas no habrían podido salir adelante. Y ahora ellas lo devuelven en forma de oración y presencia de una vida que está en el corazón del pueblo cristiano y que les recuerda siempre lo que es esencial. Pues con esta historia comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a situarnos en primer lugar en el Vaticano.
El Papa Francisco habló ayer con el presidente de Israel, Reuven Rivlin, a quien deseó en hebreo feliz fiesta de Hanukkah. Rivlin le dijo al Papa que sus plegarias por la paz en Oriente Medio han sido oídas en el cielo y hay una nueva era de acuerdos de paz con los países árabes y musulmanes.
En Valencia continúa hoy el Congreso Internacional sobre Karol Wojtyła en el centenario de su nacimiento,
en el que ayer se leyó el testimonio enviado por el cardenal Divitz, secretario de Juan Pablo II, y en el que varios especialistas analizan aspectos de su vida y de su pensamiento.
La obra La voz de tu latido, del poeta y sacerdote español Juan Antonio Ruiz Rodrigo, ha ganado el premio mundial Fernando Rielo de poesía mística.
Doctor en Sagradas Escrituras, ha sido nombrado recientemente director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén.
Los obispos de Estados Unidos recuerdan que vacunarse es una responsabilidad moral y de caridad hacia los demás.
consideran suficientemente serias para recomendar su uso las vacunas de Pfizer y Moderna y piden evitar, si hay alternativas posibles, la de AstraZeneca. Piden a los católicos estar en guardia para que las nuevas vacunas no debiliten la determinación de oponerse al mal del aborto y el subsiguiente uso de células fetales en la investigación.
Y mañana se celebra una jornada de oración y ayuno convocada por la Conferencia Episcopal para pedir leyes que respeten la vida humana ante la próxima aprobación de la ley de eutanasia.
Los obispos recuerdan que la vida es un don y la eutanasia un fracaso humano y social y piden leyes que respeten y promuevan ese cuidado de la vida humana con cuidados paliativos que acompañen a las personas y sus familias ante la fase final de la vida.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante nos hacemos eco de la apertura que tuvo lugar el pasado sábado en la Catedral de la Almudena de Madrid del proceso diocesano de canonización por martirio de 140 siervos de Dios, víctimas de la persecución religiosa en los años 30 del pasado siglo. En un instante está con nosotros el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. ¡Ey! Y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Pásame tus recetas, mamá, que este año, como no venís, me toca cocinar a mí.
Hijo, mejor vete al Corte Inglés. Eliges un buen menú en platos preparados y listo.
En el Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso cocinamos para ti los platos preparados más exquisitos.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, solo para ti. Por ser socio del club, por compras superiores a 40 euros en juguetes, acumulas un 30% en tu cheque ahorro. Solo hasta el 20 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado sábado tenía lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid la solemne apertura del proceso diocesano de canonización por martirio de 140 siervos de Dios, sacerdotes pero también muchos laicos, todos ellos víctimas de la persecución religiosa en España durante los años 30 del pasado siglo. Historias verdaderamente impresionantes por su sencillez, por su coraje, por su libertad, por su perdón. En ese acto solemne fue presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy en El Espejo. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes a vosotros y muchas gracias a vosotros también.
Bueno, primero, ¿por qué es precioso para la Iglesia no perder la memoria de estas personas? Por otro lado, tan distintas entre sí por sus trayectorias, su extracción social, su nivel cultural. Y por tanto, ahora una labor que ha comenzado para investigar estas causas y eventualmente, si Dios quiere, proclamar en su día el martirio.
Naturalmente, bueno, es la, para la Iglesia la santidad es esencial, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, vivir esta experiencia de encuentro con nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a experimentar lo grande que es la vida para uno mismo y para los demás cuando la asumimos con la gracia y con la fuerza de nuestro Señor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuando encontramos personas que a través de la vida, de la historia, pues son capaces de entregar la vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo, pues merece la pena ponerlas delante de nosotros, ¿no? Porque siempre nos enseñan. Ese es el caso de Timoteo Horcajo y 60 compañeros sacerdotes diocesanos, de Rufino Blanco, el gran pedagogo, y 70 compañeros laicos, entre los que se encontraba también su hijo, que era un joven muchacho que quiso acompañar a su padre, y también los propagandistas, los 8, Isidro Almazán y 7 compañeros de la Asociación Católica de Propagandistas. Yo creo que poner elevar esas causas y promover esas causas, que son ejemplos para todos nosotros, ¿no? Son ejemplos de perdón, de entrega, de servicio, no tiene nada que ver con reivindicaciones de ningún tipo, sino es poner frente a nosotros a unas personas que fueron capaces de dar la vida por Jesucristo y, por tanto, hacerlo con amor y perdonando. Siempre.
Contemplando estas historias que son, iba a decir, tremendas, no sé si es la palabra más adecuada, por un lado son apasionantes, por otro lado aún son conmovedoras, pero también tienen un aspecto tremendo por el contexto de odio, de feroz, irracional, diría yo, se mezclan estos sentimientos, ¿no? ¿Cómo pudo nuestro país llegar a esto, por un lado? Por otro lado, ¿cómo hombres y mujeres sencillos que llevaban una vida tan normal, había panaderos, agricultores, carniceros, también había políticos, sindicalistas, maestros, de todo, fueron capaces en medio de ese contexto en el que todo el mundo saldría corriendo o se arrugaría de dar ese testimonio tan imponente? ¿Usted qué sentimiento ha tenido al bucear un poco en estas figuras?
De gran dolor, porque uno descubre que cuando es la ideología la que nos mueve a los hombres, ¿no? Perdemos y falta el corazón en el sentido profundo que tiene esta palabra, es decir, que naturalmente también claro, tiene ideas, por supuesto, pero el corazón nos hace tener un sístole y un diástole, un movimiento que cuando se funciona bien, y no solamente la idea, que uno es capaz de dar la mano a otro, aunque sea diferente, ¿no? Y no promueve la muerte, la matanza, la destrucción del otro, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Entonces a mí me parece que son personas que nos enseñan lo que es más necesario siempre en la vida del ser humano, ¿no? En la vida del ser humano el acoger a la persona de nuestro Señor como hicieron estas gentes, ¿no? Y bueno, morir no matando, sino ni insultando, sino perdonando. Bueno, a mí me parece que esto no solamente es válido para cualquier idea que tenga uno, ¿no? Es válido por el hecho de ser persona, es lo que nos tiene que mover a todos los demás para darnos el abrazo que todos necesitamos en la vida.
Hay un momento en su intervención durante este acto solemne de apertura del proceso en el que usted decía que el Señor fue para ellos su verdadero rey y que teníamos nosotros también que mirarnos en el espejo a ver quién es el rey de nuestra existencia. Estamos en un momento en la antesala de la Navidad, en el Adviento. Quizás es una reflexión muy oportuna poner en el trasfondo estas figuras de hombres y mujeres como nosotros que no están nada lejanos en el tiempo. Y entender esto, ¿verdad?
Así es decir, eso es importante. ¿Quién es el que ocupa mi corazón? Porque lo que tengas en tu corazón, en tu vida, es lo que vas a hacer después, ¿no? Si en tu corazón está aquel que nos ama entrañablemente y quiere que dispersemos su amor, su mismo amor, por todos los caminos de la historia y de la vida donde vayamos, naturalmente construiremos este mundo de una manera o de otra, ¿no? No es secundario tener a Jesucristo en el corazón, no es secundario. El tenerle o no supone un modo de transformar también la historia y hacer el camino en esta historia de todos los hombres, ¿no? Se puede hacer el camino ayudando, dando la mano, perdonando, construyendo fraternidad, viviendo los unos para los otros, teniendo unas capacidades que naturalmente solamente cuando nos vienen de la fuerza del Señor somos capaces de realizarlas y darlas, ¿no? Porque a todos nos cuesta hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando se impone por encima de todo la gracia y la fuerza del Señor, somos capaces de hacerlas, ¿no? Yo creo que esto es necesario, ¿no? Es decir, hombres y mujeres como estos, su vida, su historia, son importantes para enseñarnos a descubrir que vivir amando y no odiando, vivir perdonando y no diciéndome las pagarás, ¿eh? Es lo más grande que puede hacer un ser humano para construir esta humanidad de otra manera distinta. Y esto lo necesitamos, lo estamos viendo cada día como es urgencia.
Esto nos permite también mirar lo que era el rostro de una iglesia, la iglesia de entonces de Madrid, Alcalá, que podía tener sus limitaciones, tantas veces reflejadas en mucha historiografía, pero que tenía una riqueza escondida impresionante, la de estos testigos. Quizá eso también, en un momento en que nos damos muchos latigazos en la espalda por las debilidades o por los errores o por las limitaciones de nuestra iglesia, nos viene bien. Quizás también tenemos esos tesoros escondidos ahora y no los vemos porque, gracias a Dios, no viene una situación tan terrible como aquella para que emerjan con esa fuerza, ¿no?
Por eso es importante el promover causas de santos y de personas que nos ayuden a ver lo que es más necesario para nosotros, en todos los momentos, ¿no? Por supuesto, para los cristianos, pero también para todos los hombres de buena voluntad. Hay cosas que se realizan teniendo unas armas que no destruyen, sino construyen. Mientras que hay otras armas que nos destruyen a todos nosotros, ¿no? El odio, la venganza, es decir, eso nos destruye, no construye absolutamente nada, ¿eh? Entonces yo creo que el promover estas causas es una bendición para este mundo, para nuestra sociedad, y es una gloria también de lo que decía usted antes, hace un momento, ¿no? Que en Madrid hayamos tenido estas personas, estén presentes entre nosotros estas personas, es muy importante.
Pues se abre ahora un camino que será largo, porque son muchas personas y además cada causa hay que verla una por una. En esto la Iglesia no hace ofertas, no hace rebajas, ¿verdad, don Carlos?
No, y además es un trabajo que tengo que felicitar a quienes han hecho, empezando por el monseñor Juan Antonio Camino, el obispo auxiliar, que es el que está encargado de toda esta misión de promover la santidad en la vida de la Iglesia y, entre otras cosas, por tanto, de promover el que aparezcan estos hombres y mujeres que son capaces de darnos ejemplo, ¿no?, de verdadero seguimiento de nuestro Señor, y al equipo que tiene, al delegado de los santos que tenemos, Alberto, un sacerdote de la diócesis que se ha preparado para esto precisamente y que es un trabajo ímprobo. Por las entrevistas que tienen que hacer, no solamente por la historia del mártir, que hay que buscarla, ¿no?, sino también por todos los que han conocido y siguen viviendo y que hay que entrevistarlos a ver qué opinión o qué decían de ellos.
Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, pues nos felicitamos de esta historia, de este testimonio y pedimos que sea útil también para nuestro camino en el presente. Muchísimas gracias por habernos querido abrir esta mirada con motivo de la apertura de este proceso diocesano de canonización de 140 siervos de Dios, hijos de esta Iglesia que sigue caminando. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, don Carlos.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Adiós.
Es momento de abrir nuestra página informativa y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Somos hasta Valencia, donde continúa el Congreso Internacional sobre Carol Wojtyła en el centenario de su nacimiento.
Y en el que ayer se leyó el testimonio enviado por el cardenal Dibitz y en el que varios especialistas analizan aspectos de su vida y de su pensamiento. COPE Valencia, Luis Agudo.
Entre ayer y hoy se desarrolla en Valencia el Congreso Internacional sobre Carol Wojtyła, organizado con motivo del centenario del nacimiento del Papa polaco, por la Universidad Católica de Valencia y el Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha sido inaugurado por el cardenal Antonio Cañizares, que ha leído en su intervención el testimonio del cardenal Stanislao Dibitz, quien fuera secretario de San Juan Pablo II y que no ha podido participar presencialmente en el Congreso por razón de la pandemia. En su mensaje, Dibitz ha resaltado la enseñanza de San Juan Pablo II sobre la dignidad de la persona humana, sobre su autenticidad y vocación. Los títulos de Papa de la Familia y Papa de los Jóvenes que le dedicaban hacen justicia a lo que hizo, defender la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, y en el reconocimiento de este derecho se fundamenta la comunidad humana. Resaltaba quien fue secretario del Papa Grande en este mensaje leído por el cardenal arzobispo de Valencia.
Y el presidente de Israel, Reuven Rivlin, habló ayer con el Papa para felicitarle las próximas Navidades.
Y en la conversación, una vez más, se habló de la paz en Oriente Medio, corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
Aproximándose la Navidad y cuando millones de judíos e israelíes celebran Hanukkah, la fiesta de las luminarias, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó por teléfono al Papa Francisco para saludarle por las fiestas. Rivlin mencionó que las plegarias para la paz en Medio Oriente, elevadas por el Santo Padre en varias oportunidades, habían sido oídas en el cielo, ya que estamos viviendo una nueva era de acuerdos de paz de Israel con países árabes y musulmanes, mencionó. Por su parte, el Santo Padre deseó a Rivlin y a todo el pueblo de Israel feliz Hanukkah en hebreo. Ambos líderes coincidieron en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y no solo en los países ricos, ya que el virus ha demostrado que todos somos iguales ante Dios. Ya al encontrarse en el Vaticano en septiembre de 2015, Rivlin y Francisco prometieron buscar lo que nos une y sobreponerse a las diferencias.
Un documental ha rescatado la figura de Ramón Pané, el primer evangelizador de América.
Este joven religioso de la Orden de los Jerónimos viajó junto a Colón en su segundo viaje y aprendió en la isla de la Española la lengua de los indios a los que después bautizó. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Este joven misionero tenía 25 años cuando, por indicación de la reina Isabel la Católica, acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje a América. La reina puso en sus manos la evangelización de los indios y al desembarcar en Nueva España celebró la primera misa en el continente. Decidió internarse en la isla para evangelizar, aprendiendo la lengua de los indígenas, y al cabo de más de 2 años bautizó a uno de los jefes, que se convirtió en su compañero de evangelización con el nombre de Juan Mateo. Posteriormente, Juan Mateo fue asesinado junto a su familia en represalia por su conversión y San Juan Pablo II los declaró los primeros mártires de América. En la presentación del documental, el cardenal Mara Diaga puso a Ramón Pané como ejemplo para los jóvenes por su fidelidad a la llamada, y Guzmán Cadequiri, actual embajador de Uruguay ante la Santa Sede, aplaudió que se rescate del olvido a un misionero que forma parte de la generación de grandes hombres que surgieron en España tras la Reforma.
Gracias, Eva. La obra La voz de tu latido, del poeta y sacerdote español Juan Antonio Ruiz Rodrigo, ha ganado el Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística.
El autor es doctor en Sagradas Escrituras y ha sido nombrado recientemente director de la Casa de Santiago, el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. Natural de Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, obtiene este premio dotado con 7.000 euros tras ser seleccionado entre 278 poemarios de 29 países. La obra, según el jurado, es un libro de sonetos distribuidos hábilmente alrededor de la observancia de las horas canónicas, en donde cada composición es un jalón expresivo de la unión con Dios, en la que el alma da cauce al dolor del amor. Es para el jurado una poesía luminosa que unge la conciencia del lector con celestial emoción.
Gracias, Faustino. Pues está bien, es necesario insistir en que la celebración de la Navidad no es algo meramente exterior, es una celebración de la fe y, por tanto, de la razón, de la inteligencia y del corazón. Pero nada en la fe cristiana es puramente interior tampoco, porque festejamos al Dios que se hace carne. Como dice la liturgia, los árboles del bosque aplaudirán, pues viene el Señor a su reino eterno. El verdadero sentido de los árboles engalanados e iluminados de este tiempo de Navidad es hacer visible que el Señor viene. Por tanto, también los árboles deben inclinarse ante Él y convertirse en su alabanza. Incluso un uso tan externo y tan periférico nos puede parecer, como los dulces de Navidad, tiene su raíz en la liturgia del Adviento, la cual en estos días hace suyas estas palabras del Antiguo Testamento. En aquellos días los montes destilarán dulzura y los ríos llevarán leche y miel. Y es que cuando Él llega en Navidad nos comunica esa dulzura. Y por tanto, debe ser verdad que la miel fluye de la tierra y llega hasta nuestra mesa. Lo que quieren comunicar todos estos usos y gestos navideños decantados a lo largo de la historia cristiana es que donde Jesús se encuentra desaparecen las amarguras, porque en Él coinciden el cielo y la tierra, Dios y el hombre. La miel y los dulces son signo de la paz, de la concordia y de la alegría que Él nos trae. Así que no perdamos tiempo los cristianos en quejarnos de los adornos y festejos de la Navidad, sino más bien recuperemos y hagamos patente su significado. Y vamos a disfrutarlos, por favor. Así concluimos El Espejo, pero en el mediodía COPE, atentos y listos, están ya Antonio Reis y todo su equipo para contarnos qué está pasando. Noticias que van saliendo, pero bien calientes del horno. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Vamos a estar en distintos puntos de Europa porque la cosa se complica en lugares como Holanda, como en Alemania, como en Francia, y ahí endurecen sus restricciones. Vamos a analizar también la evolución de la pandemia en España, porque estamos pendientes de que las diferentes comunidades autónomas concreten el plan para esta Navidad, esas celebraciones. ¿Cómo van a ser? Es una incógnita y sobre todo muchas están ahora mismo decidiendo cómo lo hacen, viendo, comprobando cómo los positivos por coronavirus aumentan. Todo esto te lo vamos a contar a partir de ahora en Mediodía COPE.